Pedro Rodríguez, que es analista, es profesor asociado de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Así que, Pedro, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pedro, lo primero, la OTAN sale reforzada de esta cumbre, como han dicho casi todos los miembros de las distintas delegaciones.
Bueno, pues es evidente que lo que sale es relanzada, porque si recordamos en 2010, en la última edición del concepto estratégico anterior al publicado en Madrid, se aspiraba entonces, no se descartaba cualquier guerra convencional en Europa e incluso se pretendía una asociación estratégica, un entendimiento con Rusia. Y lo que vemos es que esto ha desaparecido completamente del mapa. Desde la invasión de Ucrania estamos realmente ante un nuevo mundo. En relaciones internacionales parece que pasan años sin que ocurra nada, pero en estos 4 meses ha habido movimientos casi tectónicos, ¿no? Es un terremoto lo que ha ocurrido en términos de relaciones internacionales en general y de la arquitectura de seguridad en Europa. Y lo que vemos efectivamente es que Rusia se ha convertido en el principal adversario de la alianza militar y que por primera vez se declara a China como un desafío estratégico. Y se hace hincapié en la relación entre ambos países y su connivencia y el reto que esto plantea para imponer un nuevo orden, digamos, iliberal y al margen de las reglas que se han venido forjando desde el final de la Guerra Fría.
Rusia es el adversario número uno de la OTAN. Si miramos de reojo a China, pensando que es el gran desafío de aquí a los próximos años, ¿estamos cerca de una segunda guerra fría o estamos cerca incluso de una guerra? Porque Rusia está diciendo que va a responder en el caso de que haya un despliegue militar en Finlandia y en Suecia. ¿Qué es lo que piensa?
Bueno, yo creo que Putin nos tiene acostumbrados a sus mentiras y a sus amenazas, ¿no? Y en este sentido, pues digamos que la evolución del conflicto en Ucrania todavía él mantiene un significativo margen de maniobra. No se puede decir que haya ganado la guerra, pero tampoco la ha perdido en este sentido. Y de hecho, si uno mira la economía de Rusia, en los 100 primeros días de invasión, ellos han sido capaces de exportar gas y petróleo por valor de 93.000 millones de euros, que es más de lo que importaban, de lo que exportaban antes de la guerra. Por lo tanto, digamos que la última palabra no está dicha. Y lo que no, yo creo que sí que nos aventuramos, a mí también me cuesta hablar de Guerra Fría, pero sí que nos adentramos en un periodo bastante complicado de la geopolítica y de las relaciones internacionales, en el sentido de que el concepto estratégico presentado en Madrid, en la cumbre de Madrid de la OTAN, no es un comunicado final, una declaración, sino que es un documento que tiene muchísimas repercusiones y muy trascendentes, empezando por una multiplicación de las fuerzas militares en estado de alerta, un despliegue mayor de fuerzas en la periferia de Rusia, la creación de un mando permanente en Polonia. Todas estas decisiones van a tener efectos, van a ser muy costosas, efectivamente, y no van a ser como si dijéramos un corte de pelo, sino que su impacto se va a dejar notar. Es evidente que la inflación, la carestía de ciertas que planteada por las sanciones y los problemas de suministro juegan a favor de Putin, y la unanimidad que hasta ahora ha sido capaz de mantener la comunidad occidental pues puede agrietarse, y cuanto más dure esto pues a lo mejor más dificultades vamos a tener colectivamente para seguir manteniendo lo que en el fondo es una rotunda oposición a que Rusia pueda disponer y destruir de un país como Ucrania.
Pedro, lo que también he visto y además ha sido reforzado por casi todos, incluido el secretario general de la OTAN, pero también incluso Joe Biden lo ha vuelto a decir ahora, hace escasos minutos, que cada centímetro de territorio que pudiera resultar invadido iba a ser defendido como si hubieran atacado a todos, ¿no? Aquí volvemos otra vez a los mensajes. Se está diciendo, cuidado Rusia, que cualquier cosa que puedas hacer, cualquier movimiento, vamos a responder todos. No sé si se refería a si tocaba a Suecia y a Finlandia. ¿Usted qué cree, Pedro?
Efectivamente, ahora entramos en un periodo peligroso para Suecia y Finlandia. Mientras se formaliza su ingreso en la OTAN, un periodo que se prevé breve porque tanto Suecia como Finlandia tienen estrechos lazos con la Alianza Atlántica y su capacidad para operar en el contexto de la OTAN está más que acreditada. Pero en el fondo lo que estamos hablando es del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Y el artículo 5 lo que plantea es una especie de automatismo. Es decir, que un ataque contra un miembro de la alianza será considerado como un ataque contra todos los miembros de la alianza. Y a su vez el artículo 5 remite al artículo 51 de la Carta de San Francisco de Naciones Unidas, que garantiza el derecho individual y colectivo a la defensa, a la autodefensa de los estados agredidos. Y en ese sentido, durante los 4 años de la administración Trump, el artículo 5 pues parecía en duda, ¿no? Trump parecía que entendía que esto era como los Soprano, ¿no? Que los países de la OTAN pagan y reciben protección a cambio. Pero este no es el funcionamiento de una alianza defensiva como la Alianza Atlántica. Entonces, la Cumbre de Madrid está sirviendo para reivindicar ese elemento central, el tapón de la bañera de la Alianza Atlántica, que es, digamos, la respuesta colectiva y sin debate. Es decir, que no hay, no es una cuestión de una votación, sino que es una cuestión de principios. Y esto es importante. Claro, cuando empiezan a hablar de centímetros, desde el punto de vista de España, pues entramos en la cuestión de Ceuta y Melilla. Y esa es una cuestión realmente complicada porque no está contemplado en el Tratado del Atlántico.
Pero Pedro, déjame decir que lo ha aclarado hoy el presidente del Gobierno, diciendo que el debate que hacemos los periodistas sobre Ceuta y Melilla dice que es artificial porque está implícito esa defensa de Ceuta y Melilla porque es España y ha recalcado que cada centímetro de los territorios van a estar defendidos y Ceuta y Melilla es España. Lo ha dicho hace también escasos minutos el presidente del Gobierno.
Ya. Pero nosotros en España, por ejemplo, tenemos una reciente experiencia con las euroórdenes. Y en el momento en que más las necesitábamos, es en el momento en el que más fallaron, ¿verdad? Entonces, una cosa son los sobreentendidos el significado que nosotros queramos atribuir, pero el tratado es el Tratado del Atlántico Norte. Y en lo que hasta ahora ha sido una especie de ambigüedad para no querer ofender a nadie y, en fin, mantener, digamos, una interesada ambigüedad, yo creo que el secretario general de la Alianza sí que se ha mojado un poco más esta mañana, pero creo que todavía existe una distancia entre lo que el área que se entiende cubierta por el tratado y por el artículo 5 y Ceuta y Melilla. Es verdad que la interpretación que ha argumentado el presidente del Gobierno es impecable. Esto es territorio de España y, por lo tanto, si la alianza protege la integridad territorial de sus miembros, también tiene que proteger Ceuta y Melilla. Lo que ha cambiado, y lo que yo no creo que sea un debate, digamos, interesado o forzado, es que con respecto a la relación a Marruecos, al Sáhara Occidental y Argelia, a mi juicio, España está sufriendo la mayor crisis en su política exterior desde la transición. Creo que en política internacional es perfectamente legítimo cambiar de posición, pero eso requiere unos procesos, sobre todo cuando es una posición como reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, una posición que es muy complicada, porque como potencia, expotencia colonizadora, España tiene unas responsabilidades especiales. Y yo creo que lo que hemos visto en los últimos meses es que una peligrosa falta de coherencia. Es decir, nosotros o el gobierno español va a Kiev, insiste en la integridad territorial de las naciones, en el respeto a las fronteras, en no situarse al margen de la legalidad de Naciones Unidas, pero a lo mejor ese mensaje también habría que repetirlo en Rabat. Yo creo que la falta de explicación, cómo se ha conocido los detalles a través de una carta en un francés macarrónico divulgada desde Rabat, todas estas cuestiones hacen o no hacen más que invitar a toda clase de especulaciones, a estos debates, a estas segundas dudas sobre lo que realmente nos está ocurriendo en un momento peor posible, ¿no? Un momento de una crisis energética como la de los años 70, comparable, en un momento en que, digamos, España se ha sentido agredida, ¿no?, con la utilización avalanchas de inmigrantes. En fin, todo lo que hemos vivido hasta llegar a este misterioso acuerdo o entendimiento y del que, bueno, pues no ha hecho más que fomentar. La opacidad es lo que ha fomentado pues todas esas especulaciones y todos estos debates.
Pues Pedro Rodríguez, con alguno de los asuntos que nos acaba de comentar, vamos a seguir debatiendo en el programa. Gracias por habernos atendido. Al profesor asociado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. Un abrazo fuerte, Pedro.
Muchísimas gracias y un saludo a todos vuestros oyentes.